dice. Entonces el significado de muchas palabras sí han cambiado.
No, definitivamente, no, las sabe que todo lenguaje evoluciona y van cambiando. Como en el caso del comentario de las palabras en maya que actualmente usamos, cuyo contexto original no es con el que nosotros lo conocemos. En el caso, por ejemplo, de la palabra azul, que actualmente se le conoce con el significado de caballero. Cuando anteriormente la palabra azul, pues era una palabra más que de respeto, era de temor hacia las personas. En este caso, el azul era el amo, el dueño de vidas y haciendas. Entonces ahora cuando nosotros mencionamos la palabra azul, nada más se menciona para mencionar, por decir, al caballero, a la persona con cierto poder económico, o a la persona también que no tiene las facciones del maya. Entonces por diversas razones le decimos azul, y ya es el contexto actual con que se le conoce a esa palabra y no con el significado original que era de dueño y amo. Bueno, por en lo que se refiere aquí a la historia, parte de la historia de Cantunucín, pues primero más que nada pudiéramos irnos por la cuestión de la toponimia. El nombre de Cantunucín, a como lo pronunciamos, no es la pronunciación que tiene el maya. Si yo le digo Cantunilquín en mi lenguaje, en idioma maya, sería Cantunilquín. En este caso pronunciaría yo las palabras correctas, ¿no? Pero pues estamos acostumbrados, decimos Cantunilquín, y es una palabra de origen maya. Dependiendo de cómo lo vayamos nosotros manejando. Si yo digo Cantunilquín en cuatro partes, si digo Cantunilquín, vendría significando piedra amarilla o piedra dorada mirando al sol, por los significados que cada parte contiene. En este caso, Can, que viene siendo amarillo. Tun, que significa piedra. Il, pues que viene siendo el infinitivo del verbo ver, y kin, sol, que juntándose estas cuatro palabras significarían piedra amarilla o piedra dorada, mirando el sol o que mire el sol. En fin, existe una referencia directa con el vocablo kin, que es el sol. Si yo lo manejo de otra forma, en vez de decirlo de manera separada, utilizo la palabra cantunil, entonces estaría yo haciendo referencia a un grupo de piedras amarillas, que de una u otra manera tiene con el significado de la palabra kin, que quiere decir sol. Y también la palabra kin en el lenguaje maya es la manera con el que denominan al sacerdote, al cura. Cuando hablamos de la toponimia nos referimos a eso. Pero si nos vamos más a fondo con la cuestión etimológica, entonces podemos hablar de dos vertientes históricas. Se habla de que Cantunilquín fue fundado por un cura, y estamos hablando tal vez de 1840 o 1850, porque no tenemos un dato fidedigno, porque pues quizás nadie escribió algo en aquel entonces. Si está escrito, bueno, pues en alguna parte está, pero no tendríamos la facilidad para ir a buscar esa información, y por lo tanto pues no tenemos, o me tengo que atener en mi caso a la cuestión oral. Si Como dicen las crónicas verbales, que Cantoniquín fue fundado por un cura, entonces la palabra Quen, que significa sol y que también significa cura, pues entraría a jugar un papel muy importante en la cuestión de la etimología del nombre de Cantoniquín. Y se comenta también que antiguamente, cuando hacían referencia a este lugar, digamos en otras latitudes, decían Ucajalquín, que quiere decir el pueblo de los curas, el pueblo del sacerdote. Y desde ahí la palabra Quín empieza a jugar un papel importante en la estructuración del nombre de Cantoniquín. También los relatos orales nos cuentan de que durante el desarrollo de la guerra de castas, en una ocasión, los insurrectos invadieron este lugar, atacaron este lugar, y pues encontraron al cura prácticamente dormido en su hamaca debajo de un árbol, y sin contemplación lo asesinaron. Y cuando la gente regresó, porque de hecho la gente no tenía, diríamos, armas para defenderse, entonces optaban por huir para protegerse de los rebeldes. Y el cura tuvo la mala fortuna de haberse quedado y haber sido asesinado. Entonces cuando la gente regresó, lo único que encontró pues fue la hamaca del cura, y dicen que en un tiempo esa hamaca se quedó allá. Entonces la gente decía Ucanquín. Entonces la palabra Canquín significa la hamaca del cura, y vea usted que la palabra Can, con eso empieza el nombre de Cantoniquín y termina en Quín. Entonces toda esa serie de palabras quizás fueron pues amalgamándose uno a uno, hasta que al final, quizás porque alguien se le ocurrió y por hacer relación de todos los acontecimientos, dijo Cantoniquín. Y se le quedó como Cantoniquín y se fue conocido como Cantoniquín, y así fue registrado. Entonces todas estas cosas nos indican de que el nombre de Cantoniquín no se puso así nada más, sino fue a través de las circunstancias que se fueron dando para que el nombre de ese pueblo quedara así asentado. Estos son datos sueltos que nos pueden dar una idea de la evolución que tuvo dentro de su etimología para que al final quedara registrado como Cantoniquín. Esto es con relación al nombre de nuestro pueblo. Desde luego que es algo que habría que valorar mucho, el hecho de que la Selicuse, en este caso, esté pues aportando recursos para la creación de talleres en esta Casa de la Cultura, y sobre todo que se haya considerado la lengua maya como uno de los talleres en el que este servidor es el que imparte las clases de lengua maya. Eso es algo que de una u otra manera pues viene a reforzar la enseñanza, aprendizaje de la lengua maya, que por pues mala fortuna viene perdiéndose poco a poco. Y esto lo vemos sobre todo en los pueblos que ya van creciendo y se van convirtiendo en ciudades, que es donde primero la lengua maya va desapareciendo de manera paulatina, cosa que no suele suceder en las comunidades más pequeñas, porque pues allí la gente está más arraigada a su lenguaje, más arraigada a sus costumbres, y en la lengua maya como una lengua materna, y después el español como segunda lengua. En las ciudades, más que nada me voy a referir, por ejemplo, aquí a Cantoniquín, donde la situación se invierte. No digo que con ello no haya personas que no enseñen a sus hijos la lengua maya como lengua materna, pero es en menor índice que las que los hogares donde la lengua materna es el español. Y en la mayoría de las veces la lengua maya no entra como una segunda lengua de inmediato, sino que esa segunda lengua el niño lo adquiere a través, a veces ni siquiera de sus padres, sino a través de otras personas, o porque ese niño le llama la atención y pretende aprender. Muchos de las personas así aprenden a hablar maya. Me refiero más que nada a las generaciones actuales. Cuando hablamos de los adultos, de personas ya mayores, pues esos pudiéramos decir que tuvieron la lengua maya como lengua materna. Pero siento que, dado la discriminación que por siglos ha existido en contra de las lenguas indígenas, y en este caso la lengua maya no es exenta de esa discriminación, porque pues a la gente tenían un concepto de que el que hablaba maya era una persona de escasa cultura, o como ellos solían decir, los indios, y se daban cuenta de las desventajas que tenían al saber lengua maya contra los que sabían el español. Y dado ese tipo de situaciones de discriminación, de humillación, etcétera, porque muchos tuvieron pues la mala fortuna de que inclusive en las escuelas se les impedía hablar lengua maya. A los que hablaban lengua maya los sacaban del salón. Y ese tipo de situaciones que se fueron dando, la persona cuando ya era adulta se sentía discriminada. Y entonces decían, bueno, ¿para qué le voy a enseñar a mi hijo a hablar lengua maya si nomás lo voy a hacer igual a mí? Entonces, de preferencia ni le hablaban a sus hijos en lengua maya, preferían que si ellos sabían un tanto español, pues transmitirle a sus hijos el español, y si ellos lo hablaban mal, bueno, pues el español mal hablado, pero preferían enseñárselo a sus hijos que la lengua maya. Ese tipo de situaciones fue dándose para que la lengua maya, pues en un momento dado, fuera perdiendo cierta vitalidad. Por ello no estoy diciendo que la lengua maya es una lengua que no tenga fuerzas. De hecho, de acuerdo a los estudios que se han hecho por instituciones como la UNESCO, la lengua maya dentro de las lenguas mexicanas, lenguas indígenas mexicanas, pues está en un honroso segundo lugar, después del náhuatl, que se habla también en la República Mexicana, con la gran ventaja que aún siendo una segunda lengua, nosotros estamos en un área específica. En cambio el náhuatl, aunque lo hablara una cantidad mayor, están tan dispersas, que de acuerdo a algunas experiencias que me ha tocado cuando participo en algunos eventos, digo, he participado en algunos foros, cuando dos hablantes del náhuatl se ponen a pelear porque no se entienden. Entonces el número de hablantes del náhuatl es mayor, pero de una manera más desorganizada. En cambio la lengua maya, que estamos en una sola área, es una lengua más unificada, en cuanto a si hablamos de su gramática, ¿no? Tenemos una gramática muy clara en cuanto al contexto del lenguaje, ¿no? El yucateco se entiende perfectamente con el quintanarroense y el campechano, y sobre todo porque actualmente se está pugnando a niveles institucionales de unificar las palabras en maya. Sobre todo creando, en el caso más importante, que una de las cosas que vale la pena mencionar es la creación del alfabeto del 84, que creo que tienen cierto conocimiento, donde a través de ese alfabeto tratamos los hablantes, los que escribimos en lengua maya, poder transmitirnos a través de medios escritos en una forma de escritura que me entienda el yucateco, que me entienda el campechano y cuanta gente pudiera hablar. Y de hecho todos los que elaboramos en talleres siempre tratamos de unificar criterios en cuanto a la forma de enseñar. También hay otra fuente que son los escritores. Entonces todos los escritores nos vamos hacia una dirección, empujando el alfabeto del 84. Y esto pues ya va agarrando una fuerza de tal manera que más adelante, pues la escritura en la lengua maya va a ser, digamos, unificada. Desde luego no dejo de mencionar de que hay escritores un tanto conservadores, que no, a mí no me quitas mi DC, a mí no me quitas mi TS, a mí no me quitas mi H, que suena corta. Pero uno es libre de escribir, lo importante no es tanto la forma, sino lo importante es escribir. ¿Cómo lo hagas? No importa cómo lo haga uno, lo importante es escribir, porque el que escribe, pues deja una constancia de lo que él sabe, de sus experiencias, de todo. Entonces no es tan importante ese aspecto, pero sí, bueno, sería que al final de cuentas todos los escritores pudiéramos hablar un mismo lenguaje. Y el hecho, volviendo a lo que comentaba hace rato con respecto de los talleres, bueno, pues sí, es algo muy importante poderle enseñar a nuestros niños, que de hecho los que vienen aquí al taller vienen completamente en ceros, no saben absolutamente, aún viviendo en un medio donde se habla la lengua maya, no saben nada. Pero qué bueno que se dé esto, porque nos damos cuenta que hay padres que ya empiezan a recapacitar de la importancia de aprender lengua maya, y ellos vienen y dicen: no, señor, aquí traigo a mis hijos, enséñamelos a hablar maya. Y ellos a veces, yo no lo sé, no lo conozco, ni lo hablo, pero sí me gustaría que mi hijo lo hablara. Y qué bueno que muchas personas realmente les despertara ese interés, pero no es tanto como quisiéramos. Verdaderamente batallamos contra la corriente a veces para conseguir alumnos, pero los que pudiéramos enseñar, pues vamos a tratar de darles todo el conocimiento que nosotros los talleristas, hablo de esta, hablo también la de Carrillo, de todos los que nos dedicamos a esta, poner todo nuestro esfuerzo, ya que los talleristas pues siempre nos esforzamos por aprender cada día más. Y otra de las desventajas que tenemos los talleristas, que nosotros somos talleristas no de taller, porque ningún taller pudimos aprender, porque no hay talleres, no hay escuelas de lengua maya, a diferencia de que hay escuelas de inglés donde yo puedo ir a prepararme y aprender y lo iba a enseñar. En nuestro caso tenemos que investigar, tenemos que dedicarnos a escribir, tenemos que ir redescubriendo la gramática que existe, para que al final de cuentas pudiéramos decir: bueno, yo escribo. Si yo escribo más o menos igual que Juan, que también se esfuerza, entonces ambos nos vamos ayudando, pero no podemos decir que somos talleristas venidos de una escuela, porque desgraciadamente no existe escuela de lengua maya donde uno pueda prepararse y venir con un conocimiento académico. Nosotros somos los que creamos la lengua, los que creamos la gramática, los que descubrimos y redescubrimos cómo se escribe esto, cómo se escribe aquello, o cómo se debe de pronunciar. Y eso pues sería bastante lamentable, verdaderamente lamentable, que todo ese conocimiento que nosotros los talleristas adquirimos a través de la experiencia, a través de la investigación y de todas esas cosas, que todo lo que aprendamos simple y sencillamente nos quedemos con él, y al final de cuentas, pues el día que ya no estemos, no lo llevemos con nosotros. Realmente no siento que no es digamos, no la idea que nosotros tenemos. Digo, al menos en mi persona como escritor, porque me gusta escribir, escribo poesía en maya, escribo crónica, escribo relatos, de todo eso me pongo a investigar y voy conociendo. Entonces todo ese conocimiento que yo voy adquiriendo, digamos, esculcando escritos antiguos, tratando de revivir palabras que han caído en desuso, no es que caigan en desuso porque se fueron y dejaron de usarlas, sino porque se fueron relegando, se fueron olvidando. Digo, no es posible que un hablante maya actualmente no sepa decir mesa en maya, cuando es una palabra tan común. Pero si nuestros compañeros hablantes mayas ya perdieron la palabra mesa, y nosotros que sabemos cómo se dice, debemos regresarles a ellos esa palabra a través de los niños que aprenden. El niño le va a decir a su papá o a su mamá cómo se dice mesa, y el señor, así se dice mesa. Bueno, ese niño va a ir rescatando, reviviendo, dándole nueva vida a esa palabra, como en el caso de mesa, que es mayaquiche. Y el hablante maya, pues, de ciento quizás uno diga mayaquiche por mesa, ya se perdió. Pero no es que se haya perdido porque la palabra no sirva, sino porque simple y sencillamente se dejó de usar, se descuidó el habla y se perdió la palabra mesa. Que nosotros decimos la mesa, se dice mayaché. Y los que lo aprenden, lo empiezan a usar. O sea, los hablantes, los que aprenden el taller, van a aprender palabras nuevas. Diríamos, ¿quién le dice que el tambor se dice bobopash? Cuando es una palabra tan sencilla, bobopash, de golpear, un pash de música, no de percusión. Y así es por el estilo que en esos talleres tratamos de darle nueva fuerza, nueva vitalidad a la lengua maya, enseñando a los niños que, pues, que acertadamente, ya sea por iniciativa o porque sus papás les guste, y cuando llegan aquí al taller se interesan, les llega a gustar, porque si no lo saben porque no se les ha enseñado, pero cuando vienen al taller y ven lo importante que es, ¿no? En este caso aquí, cuando se trata con niños, la dinámica es diferente, de juegos, todo, jugando con ellos, hablando en lengua maya, y les llega a gustar. Y les digo, pues que al rato están, y vienen, y vienen, y vienen, y los niños aprenden rápido. Entonces eso es algo que hay que valorar, que a través de instituciones como el Niño Crucé, como las Casas de la Cultura, pues la lengua maya sea un taller que se le vaya dando vitalidad. De hecho, a través de las academias de la lengua maya, se está pugnando porque a través de las instituciones, en este caso la Secretaría de Educación Pública, a través de nuestros legisladores, se vaya trabajando más que nada para hacer un tanto obligatorio la enseñanza de la lengua maya en las escuelas. No es algo que sea imposible, porque si nos imponen lenguas extranjeras como asignaturas en las escuelas, ¿por qué no hacerlo con la lengua maya? Eso solamente es cuestión que nuestros legisladores se pongan las pilas, que el gobierno en turno también se ponga las pilas, y pugnen también ellos por la revitalización de nuestra lengua. Esto a través de las academias, a través de las organizaciones no gubernamentales, organizaciones que se dediquen a las cuestiones culturales donde esté involucrada la lengua maya. Estamos sumando esfuerzos para que estas cosas se vayan dando. Fue a través de las academias, a través de las instituciones que existen, cuando se pugnó porque se creara el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, o sea, el actualmente el INALI. Ahora ya tenemos una institución, un instituto, que ojalá y más adelante tengan filiales en los estados. A través también de esas organizaciones se pugnó porque se decreten leyes, como las leyes que hasta ahora se han decretado, que tienen artículos que involucran directamente a las lenguas indígenas. Entonces eso es saludable, porque a través de esto se han estado decretando leyes que protegen las lenguas nacionales, que protegen las lenguas indígenas, Y actualmente las lenguas indígenas de las que existen en México, que son alrededor de 60, ya están consideradas como lenguas nacionales. Que el valor de la lengua maya, del náhuatl, del zapoteco, del tarasco, del otomí, etcétera, tengan o tienen, de acuerdo a la ley, el mismo valor que el español. Eso ya es una ganancia. Entonces por allá vamos caminando y también pues pugnando, porque pues la secretaría al final de cuentas abra los ojos hacia las lenguas indígenas y se haga pues por decreto en este caso que en las escuelas se tenga que enseñar la lengua maya. Imaginemos a un niño de kinder que es un potencial que exista ya para aprender. Llegue desde el kinder, se le empiece a enseñar, si en su casa no se le enseña, desde ahí empiece a conocer la lengua maya. No tan solo la lengua maya, sino su propia historia. Cuando ese niño vaya subiendo, va a tomar eso con tanta naturalidad, que él no se va a avergonzar de la lengua maya, no se va a avergonzar de sus costumbres, de sus tradiciones, porque lo estamos haciendo desde pequeño, a que vaya conociendo su historia, a que vaya conociendo sus tradiciones y sobre todo su lengua. Ese va a crecer con su idiosincrasia por dentro, con sus costumbres por dentro, con su lengua por dentro, y se va a manifestar con la naturalidad con que se manifiesta de las costumbres que también existen, que tenemos, ¿no? Y en este caso, las costumbres y nuestras tradiciones, ¿no? Hay dificultad cuando a un muchacho se le empieza a enseñar de grande, porque no lo asimila en su totalidad. A veces dice, bueno, ¿para qué me va a servir? Sí. O a veces dice, no, si hablo maya se burlan de mí. Entonces existe ese miedo a aventurarse a algo nuevo. La idea es que esto se dé en ese nivel, tal vez preescolar. ¿Y qué va a pasar con esto? Se van a crear generación de nuevos hablantes. Desde luego que hay un problema también. Por principio, por decreto, no podemos, simplemente de un plumazo, no podemos hacer las cosas. Porque, ¿cuántos maestros de lengua maya tenemos? En principio, lo que se está haciendo actualmente está bien, que en las universidades como la de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, las asignaturas de lengua maya sean obligadas. Y quizás de lo que les despierta la inquietud a los muchachos que estudian, bueno, pues hay talleres, primero voy a aprender maya y luego me voy a la universidad para que se me haga rápido. Y quizás allá pues también vayan tomando conciencia del valor de su lengua. Y de ahí se vayan ya formando los mentores que ya vayan saliendo, ya vayan formándose académicamente de su lengua maya y no tengan los problemas para enseñar. Aunque sabemos que hay maestros que siendo completamente indígenas, que hablando el español, no se atreven a enseñar a sus alumnos. Tal vez por lo que yo les comentaba hace rato, ese virus, por decir, que nos pusieron la discriminación hacia nuestra lengua, no todos tenemos la fuerza de declararnos, yo soy maya, hablo maya y hablo aquí, hablo donde quiera, sin sentirme menospreciado. Eso se da y ojalá, es uno de mis sueños como mayista, que algún día se formen generaciones de hablantes mayas, donde vaya lo que le salga, lo que yo le comentaba, que él no va a decir mesa, sino va a decir mayache, que él no va a decir tambor, va a decir bobo, paz, o él no va a decir guitarra, va a decir tabil paz, va a nombrar las cosas por su nombre en maya, y ellos serán los que también siembren a sus generaciones la forma de hablar, volver a hablar nuestra lengua maya sin tantos préstamos del español, porque desgraciadamente nuestra lengua maya está plagada de préstamos del español. Pero pues yo no digo que tengan la culpa, porque pues así lo están aprendiendo, lo poco que logran aprender, así lo aprenden. Entonces ellos, si no les dicen cómo se dice guitarra, nunca lo van a aprender. Si no les dicen cómo se dice mesa en maya, nunca lo van a aprender. Entonces, por más que quieran ellos aprender, se truncan, porque en el medio ya no se usan esas palabras, sino se usan préstamos. pero atraviese ya de una enseñanza en la escuela, entonces esas palabras empezarán a revivir y posiblemente, ojalá algún día tenga yo la fortuna de ver una lengua maya, cuando menos, y no al 100% como yo lo quiero, pero mejor que como lo que se habla ahora. Principio de cuentas, pues primero, más que nada, que la gente se interese. O sea, que la persona que está allá se interese en las costumbres, en las tradiciones, en la historia, y trate de tomarlo para su sería, pues por decir el primer paso. Porque inclusive hay personas, por qué no decirlo, personas que llevan 30 años, o quizás una vida completa aquí en un lugar donde está la maya, y no se atreve ni por relajo a pronunciar una palabra en maya. Entonces, de una gente que viene de fuera, a veces son más susceptibles, son más sensibles a las cosas del lugar donde van, porque ellos van a adoptar, o sea, los adoptan por un pueblo y lo primero que hacen es meterse a las cuestiones del pueblo, y a veces resultan mejores que los que estamos acá, ¿no? Por otro lado, si hablamos, por ejemplo, de gente que llega a un lugar, actualmente se pugna también porque, pues los, sobre todo la gente analfabeta, que se le vaya alfabetizando en su propia lengua, y que vayan, antes, si lo vemos, pues con un poquito de afianza, cuando se hablaba de alfabetizar, era más que nada para enseñar español a esa persona y no otra cosa. Porque es, no, pero tenemos que incorporar al progreso, tenemos que enseñar a leer y escribir, pero en español, que se va olvidando de su lengua, porque allá que no va a progresar. Esto ha cambiado un tanto. Tuve la fortuna de participar en un programa de INEA, donde tanto Campeche, Yucatán como Quintana Roo asumieron la responsabilidad de crear textos donde todo haya consenso en las tres entidades para enseñar o alfabetizar en lengua maya, cosa que no se había dado ni una vez. O sea que hay avances en ese aspecto, desde luego eso como consecuencia también del empuje que se va dando a través de las academias, a través de las instituciones dedicadas a esto, pues parece sensibilizar un poco también a nuestro gobierno. Y lamentablemente a veces ni a nuestros propios legisladores podemos sensibilizar, y cuanto más a que no le interesa que nosotros como indígenas progresemos. No, pues mejor que no, nada, porque entonces se nos van a subir. Y eso es lamentable, pero qué bueno que se van abriendo por allá ciertas rendijas y donde ya podamos irnos volando. El hecho de que se nos reconozca nuestras costumbres, nuestras tradiciones y nuestra propia lengua nos da alguna ventaja. Digo, yo como persona, yo llego a una institución donde yo pueda conversar en maya, o porque hay una persona que habla maya, yo le hablo maya sin menoscabo de los que se encuentran. Porque yo estoy hablando con una persona, si me entiende bien, si no, pero con quien estoy hablando, estoy intercambiando impresiones en mi lengua y en una lengua que él no entiende. Lo mismo podemos hacer, ¿no? No decir no porque yo estoy hablando, no. Cero con mi idioma. No, yo creo que tenemos la obligación moral de manifestarnos como somos, porque pues la ley, actualmente la ley, no puede en ningún momento privarme de ese derecho como indígena de manifestarme en mi propia lengua. Y lo podemos hacer, al menos aquí lo hacemos con libertad. Claro que si yo sé que no entiende nadie maya, pues también sería una necedad de mi parte ir a hablar maya. A menos que él me interese y me pregunte, que es otra situación, ¿no? Pero yo voy a un lugar donde tengo compañeros hablantes maya, yo llego, yo me expreso con ellos, me importa si esté delante del presidente municipal o si esté delante del secretario general, que no entiende maya. no me interesa tanto, más que manifestarme con mis compañeros hablando mal. Pues hay cierta libertad que debemos de aprovechar. La apertura que nos dan las leyes la debemos de aprovechar. Desde luego, eso implica tiempo, implica sacrificio, implica todo, porque nadie me va a decir, por estar haciendo esta gestión, te voy a pagar. Olvidémonos, creo que nos ponemos la camiseta, los que nos ponemos la camiseta de eso, nos la ponemos bien y estamos para aguantar la vida. Bien.